Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio. Continuaremos con la ley de enjuiciamiento criminal. Esta vez nos quedamos en el inicio del libro 2. Los dos primeros títulos con los que empieza este libro 2 son la denuncia y la querella. Es una forma de iniciar esta acción penal de la que hablábamos en el audio anterior, recordando la diferencia entre la acción penal y la acción civil y la relación entre una y otra. No obstante, en este título 1, la denuncia recoge y se recoge de forma un tanto extraña, ya que de repente te está hablando de la denuncia, quién está obligado, quién no está obligado, etc. Y de repente te habla de la circulación y entrega vigilada de drogas, estupefacientes, y te meten así un artículo bis que tú dices, bueno, pero esto ¿a qué viene? ¿Por qué está de repente aquí la denuncia? Así que voy a empezar primero por ese artículo para luego ya hablar enteramente de la denuncia. Todos estos artículos están dentro del libro 2 que se llama el sumario. ¿Qué es el sumario? El sumario es la instrucción, es donde se recoge toda la investigación previa antes del juicio. Antes de que se haga el juicio se recoge toda la información, se hace un resumen, un sumario, ¿verdad? Porque estoy resfriadísima. Se recoge toda esta información y bueno, ya luego es lo que se presenta ante el juez diciendo, mira, esto es lo que hemos investigado, esto es lo que hemos descubierto, estas son las pruebas que hemos hecho, las diligencias, por eso son importantes las diligencias y se recalcan mucho las diligencias. Y bueno, esto es pues lo que se lleva luego ante el juez. El tema de la circulación y entrega vigilada, pues yo no lo metería en la denuncia, lo metería en otro tema, digamos el tema de la policía judicial, la instrucción, pero en la denuncia realmente no le veo el sentido de meterlo aquí. Pero sí es una parte importante, ya que es la recogida y el transporte de mercancía peligrosa, ya sea las drogas, los estupefacientes y demás, pues claro que se tiene que recoger dentro de este sumario, de esta instrucción. Entonces, este artículo raro es el 263 bis, en el que el juez de instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los jefes de las unidades orgánicas de policía judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores, podrán autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas. Esta medida deberá acordarse por resolución fundada, en la que se determine explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de la sustancia de que se trate. Para adoptar estas medidas se tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación en relación con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. El juez que dicte la resolución dará traslado de copia de la misma al juzgado decano de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro de dichas resoluciones. Entonces ya en la primera línea ponen quiénes podrán autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas y demás. Pues el juez de instrucción competente y el Ministerio Fiscal, los jefes de las unidades orgánicas de policía judicial, centrales o ámbito provincial y sus mandos superiores. ¿Quién dicta la resolución? Pues el juez. ¿Y a quién traslada la copia? Al juzgado decano de su jurisdicción. También podrá ser autorizada la circulación o entrega vigilada de los equipos, materiales y sustancias a los que se refiere el artículo 371 del Código Penal, de los bienes y ganancias a que se hace referencia en el artículo 301 de dicho Código, y todos los supuestos previstos en el mismo, así como de los bienes materiales, objetos y especies animales y vegetales a los que se refieren los artículos 332, 334, etcétera, 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 del Código Penal. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el apartado anterior, las sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, así como los bienes y ganancias procedentes de las actividades delictivas tipificadas en los artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal, circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines. Si mal no recuerdo, el 301, el 304, creo que era el blanqueo de capitales. Creo, no me hagáis mucho caso. Y el 368 es el de las drogas. Entonces, pues todo lo que se incaute de esos delitos, pues se puede entregar, circular con este artículo. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y en el plano internacional se adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales. Los jefes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial centrales o de ámbito provincial o sus mandos superiores darán cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado de conformidad con el apartado 1 de este artículo y si existiese procedimiento judicial abierto al juez de instrucción competente. ¿A quién tienen que dar cuenta inmediatamente? Al Ministerio Fiscal. ¿Y a quién tienen que dar cuenta inmediatamente si ya existiese procedimiento judicial abierto? Pues al juez de instrucción competente. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener estupefacientes y, en su caso, la posterior sustitución de la droga que hubiese en su interior, se llevarán a cabo respetando en todo momento las garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, con excepción de lo previsto en el artículo 584 de la presente ley. 584 de esta ley creo que es el que habla del tema de la interceptación del correo, de la correspondencia, creo. Y ahora sí que sí, la denuncia, empezando en el artículo 259. Es una forma de iniciar este sumario, de esta instrucción, porque esta denuncia puede ser tanto a instancia de parte, que lo haga un particular, como de oficio, que lo haga una institución, ya sea el Ministerio Fiscal u otra autoridad. Y realmente es necesario, es algo bastante necesario para dar conocimiento de un hecho delictivo. Es un acto consciente en el que se declara que hay un hecho delictivo que se está cometiendo, que se ha cometido. De ahí que sea el inicio de ese sumario, de esa investigación, porque hay alguien que avisa de que hay un hecho delictivo, ya sea una autoridad, ya sea el Ministerio Fiscal, o ya sea incluso un particular. Por eso puede ser cualquier persona puede presentar una denuncia. Por eso el primer artículo, el 259, el que presenciare la perpetración de cualquier delito público estará obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, juez de paz, el comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare. E imaginaos la antigüedad de este artículo, de esta ley, bajo la multa de 25 a 250 pesetas. El problema de la denuncia es que aquí ya te dice que está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, paz, comarcal, municipal, funcionario, etc. Pero hay personas que no están obligadas. Y como siempre, si preguntan, pues van a ir a esta parte, a las excepciones. ¿Quién no está obligado? Las personas que no están obligadas son los impúberes ni los que no gozaren del pleno uso de su razón. Te dice impúberes, pero no te dice ni menores de 18, ni menores de 16, ni menores de 14. Simplemente te dice impúberes. Tampoco están obligados a denunciar quien sea cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho, o la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad. Tampoco quienes sean ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive. Segundo grado, ya sabemos que son los abuelos, los nietos, los hermanos. También tenemos la excepción de la excepción. No están obligados, pero no será aplicable cuando sea un delito contra la vida, un delito de homicidio, un delito de lesiones graves, un delito de maltrato habitual, un delito contra la libertad o contra la libertad de identidad sexual, un delito de trata de víctima de cuando sea menor de edad, con discapacidad, etc. Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y en su defecto al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se tratara de un delito flagrante. Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259, que se impondrá disciplinariamente. El de 259 es el de la multa de 25 a 250 pesetas, que seguramente actualizado, pues no sé cuántos euros serán. Si la omisión en dar parte fuere de un profesor en medicina, cirugía o farmacia y tuviese relación con el ejercicio de sus actividades profesionales, la multa no podrá ser inferior a 125 pesetas ni superior a 250. Pero el tema de las pesetas, a ver si lo preguntan, ya hay que ser muy especial, pero no lo veo que sea necesario estudiárselo. Pero vamos, te está diciendo las especialidades de que si en este caso es un profesor de medicina, cirugía o farmacia, o tiene relación con sus actividades profesionales y no lo denuncias, pues cae una multa superior. Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrá además en conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden administrativo. Lo dispuesto en este artículo se entiende cuando la omisión no produjere responsabilidad con arreglo a las leyes. Esta obligación no comprenderá a los abogados ni a los procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren de sus clientes. Tampoco comprenderá a los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes respecto de las noticias que se le hubieran revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio. Aquí seguimos en la línea de están obligados, no están obligados. Si estás obligado, pues tienes la obligación. Pero si dicen que no estás obligado o no comprenden la obligación, es que puedes denunciar igualmente. Si eres un cura y te viene el perpetrador del delito y dice, mira, he matado a 3 personas. Claro, el cura no tiene la obligación, pero puede decirlo. El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviera conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal Competente o al juez de instrucción o municipal o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella. El denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia o con su ocasión. Esto quiere decir que ya no hace falta que estés presente en un delito, sino que, por ejemplo, eres cómplice del delito y lo denuncias, o lo has escuchado, porque lo has escuchado por teléfono, has escuchado a una persona. Entonces tú dices, ostras, que esta gente está conspirando para atentar contra el rey. Un ejemplo drástico, yo qué sé. Bueno, pues tú denuncias esto. Hay 2 formas de hacer una denuncia, tanto por escrito como de palabra. No te está diciendo verbal, sino de palabra. Es decir, personalmente o por medio de mandatario con poder especial. Si lo haces por escrito, deberá estar firmada por el denunciador. Es decir, si tú lo denuncias, lo firmas tú. Y si no puedes firmarlo, si no pudiere hacerlo, pues por otra persona a su ruego. La autoridad o funcionario que la recibiere rubricará y sellará todas las hojas a presencia del que la presentare, quien podrá también rubricarla por sí o por medio de otra persona a su ruego. Si no sabéis qué significa rubricar, rubricar significa firmar. Rubricará es que la autoridad o funcionario pues firmará y sellará todas las hojas y también firmará la persona al ruego de esta. Si la denuncia es de palabra, cuando sea verbal, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere, en la que, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, firmándola ambos a continuación. Si el denunciante no pudiere firmar, lo hará otra persona a su ruego. El juez, tribunal, autoridad o funcionario que recibieren una denuncia verbal o escrita harán constar por la cédula personal o por otros medios que reputen suficientes la identidad de la persona del denunciador y, si éste lo exigiere, le darán un resguardo de haber formalizado la denuncia. ¿Es obligatorio el resguardo tras haber formalizado la denuncia? No es obligatorio, pero si lo exige, se le puede dar. Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el juez o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revistiere carácter de delito o que la denuncia fuere manifiestamente falsa. En cualquiera de estos 2 casos, el tribunal o funcionario se abstendrá de todo procedimiento sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran si desestimasen aquella indebidamente. Es decir, la denuncia puede provocar el inicio de un proceso o puede que no se continúe porque vean que no es un hecho delictivo o es un hecho manifiestamente falso. Con todo esto, las características de una denuncia es que es un deber, es una obligación de cualquier persona, sobre todo del ciudadano, si presencia la comisión de un delito público. La segunda característica es que no te conviertes en parte del proceso, no tienes que volverte un interesado dentro del proceso, tú denuncias, pero no por ello te convierte en una parte de toda esta investigación de ese delito. Tampoco tienes que demostrar los hechos que has denunciado y, bueno, y en ningún caso pues tienes esa responsabilidad. Salvo que sea una denuncia falsa, salvo que hayas sido cómplice y luego lo hayas denunciado, pues eres parte de ese delito, etc. Y bueno, solo el inciso del tema de los delitos públicos, porque en la LECRIM se habla de delitos públicos y delitos privados. La denuncia puede denunciar, valga la redundancia, la denuncia se puede usar tanto como con delitos públicos como con delitos semipúblicos y delitos semiprivados. y ya luego los delitos privados son para la querella, que lo vamos a ver después. Los delitos públicos son los que normalmente se pueden detener, se pueden perseguir a instancia de parte y de oficio. Normalmente la característica es que se pueden perseguir de oficio, los puede perseguir el Ministerio Fiscal, los puede perseguir el juez, puede perseguir una autoridad, y son los que están mayormente recogidos en el Código Penal. Son todos los delitos públicos, la mayoría son todos delitos públicos en el Código Penal. Luego están los semipúblicos y los semiprivados, no es importante, pero para tenerlo en cuenta. Los semipúblicos son aquellos en los que se necesita previa denuncia de la víctima. Por ejemplo, cuando se veían las lesiones o el tema del abuso sexual, cuando era leve, decían, bueno, se puede perseguir si la víctima denuncia, tanto víctima como representante de la víctima. Y la diferencia entre el semipúblico y semiprivado es que al ser semipúblico, al ser esa parte pública, es que no hace falta el perdón de la víctima. No puede, digamos, retroceder en la decisión de denunciar ese delito, ya que se está cometiendo un delito público, entre comillas, el semipúblico, y ha afectado a la víctima de tal forma que también se puede perseguir de oficio, por eso esa parte semipública. Entonces no cabe el perdón de la víctima, aunque la víctima primero denuncie y luego se quite, diga, mira, no, me he arrepentido, no, ya está iniciado y se continúa en el proceso. Y el semiprivado es lo contrario, es que cabe el perdón de la víctima, tú denuncias ese delito semiprivado y existe esa extinción de la responsabilidad penal. Lo que me faltaba por decir, la extinción de la responsabilidad penal en el semipúblico no está y en el semiprivado sí, puedes renunciar a esa responsabilidad penal. Aquí, por ejemplo, tengo el ejemplo de la revelación de secretos, el descubrimiento, etc. Y por último, pues los delitos privados que solamente se pueden perseguir a instancia de parte. Normalmente, y el Código Penal solamente recoge la calumnia y la injuria. Y esta pues va a ser la segunda parte, que va a ser la querella. La querella es, por así decirlo, la denuncia privada. Solamente se persiguen delitos privados. La calumnia y la injuria, normalmente. Y es un poco confuso porque de la querella sale el verbo querellarse. O sea, yo me querello. De aquí que salga la palabra el querellante y el querellado. El querellante es el que hace la querella y el querellado es el que la recibe. Y empieza en el artículo 270. Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta ley. También pueden querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes, o las personas o bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280, si no estuvieran comprendidos en el último párrafo del 281. El 280 habla que el particular querellante prestará fianza de la clase y de la cuantía que fijare el juez o tribunal para responder de las resultas del juicio, es decir, tienes que pagar. De aquí que mencionen a los extranjeros, que pueden querellarse previo cumplimiento del 280, si prestan esa fianza. Aunque hay una excepción de pagar la fianza que luego se verá más adelante, que es el 281, que se aplica tanto para españoles como extranjeros. Los funcionarios del Ministerio Fiscal ejercitarán también, en forma de querella, las acciones penales en los casos en que estuvieren obligados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105, es decir, cuando hay menores implicados, cuando hay menores con discapacidad, o vean que hay un delito grave detrás, entonces pueden ellos empezar. La querella se interpondrá ante el juez de instrucción competente. Aquí no te habla de autoridad, no te habla de fiscal, no te habla de otro tipo de juez, solamente te habla del juez de instrucción competente. Si el querellado estuviere sometido por disposición especial de la ley a determinado tribunal, ante este se interpondrá querella. Es decir, si tiene una ley especial, si es autoridad, si es un funcionario, si está aforado, pues tiene que ir ante ese juez determinado. Lo mismo se hará cuando fueren varios los querellados por un mismo delito o por dos o más conexos y alguno de aquellos estuviere sometido excepcionalmente a un tribunal que no fuere el llamado a conocer, por regla general del delito. Cuando se trate de un delito infraganti o de los que no dejan señales permanentes de su perpetración o en que fuere de determinar fundamentalmente la ocultación o fuga del presunto culpable, el particular que intentare querellarse del delito podrá acudir desde luego al juez de instrucción o municipal que estuviere más próximo o a cualquier funcionario de policía a fin de que se practiquen las primeras diligencias necesarias para hacer constar la verdad de los hechos y para detener al delincuente. El particular querellante, cualquiera que sea su fuero, quedará sometido para todos los efectos del juicio por él promovido al juez de instrucción o tribunal competente para conocer del delito objeto de la querella, pero podrá apartarse de la querella en cualquier tiempo, quedando sin embargo sujeto a las responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos anteriores, ya que una de las características de la querella es que te vuelve parte del proceso, ya que como eres tú quien insta a ese inicio, ese procedimiento, pues te vuelve responsable. Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se entenderá abandonada por el que lo hubiera interpuesto cuando dejare de instar el procedimiento dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto en que el juez o tribunal así lo hubiese acordado. Al efecto, a los 10 días de haberse practicado las últimas diligencias pedidas por el querellante o de estar paralizada la causa por falta de instancia del mismo, mandará de oficio el juez o tribunal que conociere de los autos que aquel pida lo que convenga a su derecho en el término fijado en el párrafo anterior. Como es un inicio, una incoación por parte del particular, de la persona, una vez que te han notificado auto del juez, si dentro de los 10 días no me dices nada, no te mencionas, no te pronuncias, esos 10 días son para ver si continúas con el proceso o no. Se tendrá también por abandonada la querella cuando por muerte o por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción no compareciere ninguno de sus herederos o representantes legales a sostenerla dentro de los 30 días siguientes a la citación que al efecto se les hará dándoles conocimiento de la querella. Entonces hay dos formas de abandonar, hacer el ghosting al juez. Tenemos los 10 días después de la notificación del auto y luego los 30 días en caso de muerte, discapacidad, no puedes presentarte, pues tus herederos o representantes tienen 30 días. La querella se presentará siempre por medio de procurador, con poder bastante y suscrita por letrado. Siempre por medio de procurador, con poder bastante y suscrita por letrado. Se extenderá en papel de oficio y en ella se expresará el juez o tribunal ante quien se presente, el nombre, apellidos y vecindad del querellante, nombre, apellidos y vecindad del querellado. En el caso de ignorarse estas circunstancias, se deberá hacer la designación del querellado por las señas que mejor pudieran darle a conocer. También se constará la relación circunstancial del hecho con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó, si se supieren. También la expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho. La petición de que se admita la querella, se practiquen las diligencias indicadas en el número anterior, se proceda a la detención y prisión del presunto culpable o a exigirle la fianza de libertad provisional y se acuerde el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria en los casos en que así proceda. Y por último, la firma del querellante o la de otra persona a su ruego si no supiere o no pudiere firmar cuando el procurador no tuviese poder especial para formular la querella. Al ser un delito privado, digamos que sabes quién ha cometido el delito, quién te ha injuriado, quién te ha calumniado, sabes perfectamente por dónde viene. También, la mayoría de querellas son por temas de internet, ¿no? Los insultos por internet, una cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram que te insulta. Dices, bueno, pero ¿yo qué le he hecho a esta persona? Bueno, pues hay gente que se querella con estas cuentas que realmente no sabe quién está detrás, pero dice, bueno, esta es la cuenta, a ver si se puede investigar quién está detrás y que se disculpe. Si la querella tuviere por objeto algún delito de los que solamente pueden perseguirse a instancia de parte, excepto el de violación o rapto, acompañará también la certificación que acredite haberse celebrado o intentado el acto de conciliación entre querellante y querellado. Podrán, sin embargo, practicarse sin este requisito las diligencias de carácter urgente para la comprobación de los hechos o para la detención del delincuente, suspendiendo después el curso de los autos hasta que se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. En los delitos de calumnia o injuria causadas en juicio, se presentará además la licencia del juez o tribunal que hubiese conocido de aquel con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal. El particular querellante prestará fianza de la clase y de la cuantía que fijara el juez o tribunal para responder de las resultas del juicio. Esto es a lo que me refería el tema de los extranjeros. ¿Están todos obligados a pagar esta fianza? No, hay gente que está exenta de pagar esta fianza. Además, esto fue, creo que, pregunta de examen, creo que fue. Entonces, quienes están exentos de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, el ofendido y sus herederos o representantes legales. En los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto o persona vinculada a él por una análoga relación de afectividad, los ascendientes y descendientes y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive, los herederos de la víctima y los padres, madres e hijos del delincuente. también las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera sido expresamente autorizado por la propia víctima. La exención de fianza no es aplicable a los extranjeros si no les correspondiere en virtud de tratados internacionales o por el principio de reciprocidad. Cuidado con este apartado porque creo que fue pregunta de examen. Y bueno, te pueden preguntar quién está exento de pagar la fianza de la querella. El título 3 habla de la policía judicial. Y aunque haya ya un bloque de por sí en el tema 9 que hable de la propia policía judicial, pues aquí es como, bueno, te lo plantea otra vez de nuevo. Y bueno, pues vamos a leerlo. O sea, tampoco es que diga nada de lo que no se vaya a hablar posteriormente. La policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación, practicar según sus atribuciones las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la policía judicial, cumplirá con los deberes de información que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar el juez o tribunal. Si el delito fuera de los que solo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. Esta última parte es importante. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento. El 282 bis habla del tema de la identidad supuesta, el agente infiltrado, el espía, el, no sé cómo queráis llamarlo, el detective, bueno, no, detective no porque es de seguridad privada. Es la identidad supuesta. 282 bis, a los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten actividades propias de la delincuencia organizada, el juez de instrucción competente o el Ministerio Fiscal, dando cuenta inmediata al juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de 6 meses, prorrogables por periodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. Cuidado porque en este párrafo hay muchas preguntas, desde quién lo puede conceder y quién lo otorga. Cuidado porque quién lo otorga es el Ministerio del Interior. Y quién autoriza puede ser el juez de instrucción competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al juez. La duración son 6 meses que pueden ser prorrogables y la participación en el tráfico jurídico y social bajo esa identidad. La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial competente. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el artículo 1, apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada. Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que al respecto establezca la Constitución y la ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. A los efectos señalados de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar de forma permanente o reiterada conductas que tengan como fin cometer alguno o alguno de los siguientes delitos. Entonces, ¿qué se considera delincuencia organizada? Asociación de tres o más personas que hacen delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante, secuestro de personas, trata de seres humanos, prostitución, delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, propiedad industrial e intelectual, contra los derechos de los trabajadores, derechos de los ciudadanos extranjeros, tráfico de especies de flora y fauna, tráfico de material nuclear y radiactivo, salud pública, falsificación de moneda, de tarjetas de crédito, etc., tráfico y depósito de armas, municiones, explosivos, terrorismo y delitos contra el patrimonio. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito, para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiera autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la policía judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo o cualquier delito de los previstos en el artículo 588-TER-A. El agente encubierto informático con autorización específica para ello podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio. Esta parte es importante porque cuando se trata de investigaciones en canales cerrados de telecomunicaciones, claro, realmente no hace falta estar presente, no hace falta una intervención presencial, sino que te haces un perfil falso, te haces una identidad falsa y a través de ello pues contactas con un vendedor ilegal, con alguien que esté con pornografía infantil, ¿no? Y te haces un perfil de un menor falso claramente, y claro, te haces pasar por esa persona para investigar al investigado. Por tanto, es normal que en ese tipo de comunicaciones pues haya imágenes pues desagradables, haya conversaciones que te digas, ostras, el tío este por dónde quiere tirar. Entonces tú tienes que mantenerte en el papel de comprador, de persona interesada en imágenes de ese tipo, etc. El 283 se nota que es antiguo, que no se ha actualizado, ya que constituirán la policía judicial y serán auxiliares de los jueces y tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes, en primer lugar, las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de algunos especiales. Segundo, los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su denominación. Tercero, los alcaldes, tenientes de alcalde y alcaldes de barrio. Cuarto, los jefes, oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la persecución de malhechores. Quinto, los serenos, celadores y cualesquiera otros agentes municipales de policía urbana o rural. Sexto, los guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la administración. Séptimo, los funcionarios del Cuerpo Especial de Prisiones. Octavo, los agentes judiciales y los subalternos de los tribunales y juzgados. Y noveno, el personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación técnica de los accidentes. Por eso digo que esto tiene tiempo, porque en el quinto lugar tenemos los serenos, celadores y cualesquiera otros agentes municipales de policía urbana o rural. Claro, los serenos ya es una figura que no existe. Así que todos estos pueden constituir policía judicial y son auxiliares de los jueces y tribunales. Inmediatamente que los funcionarios de la policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención, En otro caso, lo harán así que las hubieran terminado. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito, la policía judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias. Es decir, se presenta una denuncia, tenemos un delito, pero no hay autor, no sabemos quién ha sido. Entonces se puede dejar aparte, decir, bueno, no hay suficientes pruebas para seguir esto, pero ¿qué ocurre si están estas circunstancias? Pues que sí se tiene que continuar con el proceso, ya que son circunstancias que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad y dignidad sexuales o delitos relacionados con la corrupción, que se practique cualquier diligencia después de transcurridas 72 horas desde la apertura del atestado y estas hayan tenido algún resultado, o que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión. Conforme al Estatuto de la Víctima del Delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de 72 horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción. Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones o en poder del reo o en otra parte conocida, extenderán diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, que incluirá una descripción minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podrá ser sustituida por un reportaje gráfico. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados. La incautación de efectos que pudieran pertenecer a una víctima del delito será comunicada a la misma. La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la medida ante el juez de instrucción de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 334. Bueno, pues este artículo 284 es interesante porque nos da la opción, la posibilidad de que no encontremos a alguien culpable, no encontremos quién ha sido, qué ha ocurrido. Tenemos pruebas, tenemos objeto del delito, tenemos un cadáver que hemos encontrado, pero no sabemos quién ha sido. Así que bueno, pues estas son las diligencias que se harían ante pues la falta de pruebas, la falta de continuar por un hilo. Si concurriere algún funcionario de policía judicial de categoría superior a la del que estuviese actuando, deberá este darle conocimiento de cuanto hubiese practicado, poniéndose desde luego a su disposición. Cuando el juez de instrucción o el municipal se presentaren a formar el sumario, cesarán las diligencias de prevención que estuviere practicando cualquier autoridad o agente de policía, debiendo estos entregarlas en el acto a dicho juez, así como los efectos relativos al delito que se hubiesen recogido y poniendo a su disposición a los detenidos si los hubiese. Los funcionarios que constituyen la policía judicial practicarán sin dilación, según sus atribuciones respectivas, las diligencias que los funcionarios del Ministerio Fiscal les encomienden para la comprobación del delito y averiguación de los delincuentes y todas las demás que durante el curso de la causa les encarguen los jueces de instrucción y municipales. El Ministerio Fiscal, los jueces de instrucción y los municipales podrán entenderse directamente con los funcionarios de policía judicial, cualquiera que sea su categoría, para todos los efectos de este título. Pero si el servicio que de ellos exigiesen admitiese espera, deberán acudir al superior respectivo del funcionario de policía judicial, mientras no necesitasen del inmediato auxilio de éste. El funcionario de policía judicial que por cualquier causa no pueda cumplir el requerimiento o la orden que hubiese recibido del Ministerio Fiscal, del juez de instrucción, del juez municipal o de la autoridad o agente que hubiese prevenido las primeras diligencias, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del que haya hecho el requerimiento o dado la orden para que provea de otro modo a su ejecución. Si la causa no fuere legítima, el que hubiese dado la orden o hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico del que se excuse para que le corrija disciplinariamente, a no ser que hubiere incurrido en mayor responsabilidad con arreglo a las leyes. El superior jerárquico comunicará a la autoridad o funcionario que le hubiere dado la queja la resolución que adopte respecto de su subordinado. El jefe de cualquier fuerza pública que no pudiere prestar el auxilio que por los jueces de instrucción o municipales o por un funcionario de policía judicial le fuere pedido, se atendrá también a lo dispuesto en el artículo 289. El que hubiere hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del jefe superior inmediato del que se excusare en la forma y para el objeto expresado en los párrafos del artículo anterior. Los funcionarios de policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito. La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de las existencias de requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste en sus bases de datos. Este artículo lo he visto en pregunta. El tema de que extenderán en papel sellado o en papel común un atestado de las diligencias que practiquen. El atestado será firmado por el que lo haya extendido y si usare sello lo estampará con su rúbrica en todas las hojas. Las personas presentes, peritos y testigos que hubieran intervenido en las diligencias relacionadas en el atestado serán invitadas a firmarlo en la parte a ellos referente y si no lo hicieran se expresará la razón. Si no pudiera redactar el atestado el funcionario a quien correspondiese hacerlo, se sustituirá por una relación verbal circunstanciada, que reducirá a escrito de un modo fehaciente el funcionario del Ministerio Fiscal, el juez de instrucción o el municipal a quien deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado en la forma ordinaria. Eso también lo he visto en forma de pregunta en un test, el tema de que si no puedes hacerlo de forma escrita, pues que se sustituye por una relación verbal circunstanciada. En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de 24 horas, sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubiesen practicado, salvo los supuestos de fuerza mayor y en el previsto del apartado 2 del artículo 284. La Policía Judicial tiene 24 horas para dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado. 24 horas. Los que infrinjan esta disposición serán corregidos disciplinariamente con una multa de 250 a 1.000 pesetas si la omisión no mereciere la calificación de delito. Perdón, es que menudo resfriado que tengo. Si la omisión no mereciere la calificación de delito y al propio tiempo será considerada dicha infracción como falta grave la primera vez y como falta muy grave las siguientes. Los que sin exceder el tiempo de las 24 horas demorasen más de lo necesario al dar conocimiento, serán corregidos disciplinariamente con una multa de 100 a 350 pesetas. Y además, esta infracción constituirá a efectos del expediente personal del interesado falta leve la primera vez, grave las dos siguientes y muy grave las restantes. Cuando hubieren practicado diligencias por orden o requerimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, comunicarán el resultado obtenido en los plazos que en la orden o en el requerimiento se hubiesen fijado. Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía Judicial a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado se considerarán denuncias para los efectos legales. Estos atestados se van a considerar denuncias. Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. En todo caso, los funcionarios de Policía Judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la ley no autorice. Los jueces de instrucción y los fiscales calificarán en un registro reservado el comportamiento de los funcionarios que bajo su inspección prestan servicios de policía judicial y cada semestre, con referencia a dicho registro, comunicarán a los superiores de cada uno de aquellos para los efectos a que hubiera lugar la calificación razonada de su comportamiento. Cuando los funcionarios de Policía Judicial, que hubieran de ser corregidos disciplinariamente con arreglo a esta ley, fuesen de categoría superior a la de autoridad judicial o fiscal que entendiesen en las diligencias en que se hubiere cometido la falta, se abstendrán estos de imponer por sí mismos la corrección, limitándose a poner lo ocurrido en conocimiento del jefe inmediato del que debiere ser corregido. Básicamente que como estás a la orden de los jueces y de los fiscales, pues obviamente ellos tienen la capacidad de decir, oye, esta persona no trabaja adecuadamente, no está trabajando, no está dando el callo, pues nos quejamos ante el superior. Así que lo dejo por aquí y a ver si puedo subir en cuanto pueda la siguiente parte, porque es que tengo un resfriado que no puedo ni hablar. En fin, espero que haya servido.